El Congreso tumba por segunda vez la senda de déficit y vuelve a complicar al gobierno de Pedro Sánchez la presentación de unos nuevos presupuestos generales del Estado que llevan ya prorrogados desde el año 2023. En la Cámara Baja sigue nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Como ya ocurrió hace solo dos semanas, el Congreso ha tumbado esa senda de déficit. Ahora ya de manera definitiva, PP, Vox y UPN han visto alinearse de nuevo con su voto en contra a Junts, mientras Podemos y Compromís se abstenían. Así ha constatado el gobierno su debilidad en el panel de votaciones.
Votos emitidos, 348. Votos a favor, 166. En contra, 177. Abstenciones, 5. Por lo tanto, se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestas por el gobierno.
Y los postconvergentes han avisado incluso a María Jesús Montero de que tampoco habrá presupuestos generales del Estado de 2026. Los populares han reprochado a la ministra de Hacienda que volviese a presentar por segunda vez la misma propuesta y le han recordado que la ausencia de cuentas públicas es responsabilidad exclusiva del gobierno.
Gracias, Ricardo. Una votación sin sorpresas de la que ya habían advertido desde el partido de Carles Puigdemont. El diputado de Junts, Josep Maria Cruzet, recordaba que si no cumplen desde el gobierno, tampoco habrá apoyos a unas nuevas cuentas públicas.
Incumplir con Cataluña tiene consecuencias. Incumplir los acuerdos tiene consecuencias y hoy lo volverán a notar. Ni objetivos hoy, ni presupuestos mañana.
Ni presupuestos demá.
Todo esto ha ocurrido en el último pleno del año en el Congreso, que ha estado marcado por los casos de corrupción que se le acumulan al gobierno. Lo último pasa por la investigación de la UCO, donde ya son tres las personas detenidas. Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Anchón Alonso, el responsable de Servinavar, la empresa en la que también participaba Santos Cerdán. A partir de las 7 de las 6 en Canarias, Ángel Espósito va a analizar todas las claves de este caso. Y un último apunte, Nicolás Maduro y Vladimir Putin acaban de hablar por teléfono. El presidente ruso le ha mostrado su respaldo en medio de las tensiones con Estados Unidos y ambos han vuelto a reafirmar el carácter estratégico, sólido y ascendente de sus relaciones. Y menos de 45 minutos para que arranque la jornada europea, Román Ruiz.
El Rayo Vallecano visita al Jagiellonia polaco a las 7 menos cuarto en Conference y el Real Betis al Dinamo de Zagreb en Europa League con 11 ya confirmados en Croacia. Isaac Escalera.
Efectivamente, Pellegrini hace 5 cambios respecto al último partido ante el Barcelona. Salen de inicio jugadores como Riquelme de enganche y Bacambú en la punta del ataque. Repiten Anthony y Adde en las bandas. Por cierto, el extremo marroquí jugará su último partido antes de marcharse a la Copa de África. El Betis, si gana, daría un paso de gigante para afianzarse entre los 8 primeros de la Europa League.
También en Europa League, pero a las 9, el Celta de Vigo recibe al Bolonia en Balaídos y los 3 equipos españoles van con la intención de clasificarse a la siguiente fase entre los 8 mejores. Te contamos toda la jornada europea a partir de las 6:30 en Tiempo de Juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 9 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vuelven los cielos nubosos. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas, A2 Coslada, A4 Pinto y Butarque y M607 El Goloso. De salida, A1 Alcobendas, A3 Vicálvaro y Rivas, A42 Torrejón de la Calzada y en ambas direcciones A6 Majadahonda, en la M40 Pozuelo hacia la A5 y Vicálvaro y Mercamadrid sentido A4. UGT Madrid ha presentado un informe sobre la migración para desmontar los bulos que inducen a confusión y odio. Exigen que se reconozca la contribución económica y demográfica a Madrid Región de las personas migrantes, quienes aportan, dicen, más de lo que reciben y en condiciones laborales más duras. El estudio destaca además que Madrid crece gracias a la migración más del 70%. Escuchas la tarde.
To miss a red flag, I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last, and it's time I take my rose-colored glasses off.
Claro, una mira a los precios y dice, pero ¿quién se puede comprar una casa hoy día? Fíjate, este año la vivienda ha subido un 12,8%, que es una absoluta barbaridad. Pero ¿sabes cuánto se han encarecido las casas en nuestro país en los últimos 10 años? Pues según datos del INE, un 81%. Es decir, que una casa que en 2015 costaba 150.000 euros, hoy, 10 años después, costaría 271.000 euros. 500 euros. El ladrillo ya ves que no deja de subir, pero en algún sitio hay que vivir, lógicamente. Así que cada vez más personas están optando por las casas prefabricadas, viviendas que son construidas en secciones en una fábrica, que luego son transportadas y ensambladas en su ubicación final. Sin ladrillos, sin hormigón, tan solo piezas gigantes que parecen montarse como si se tratase de un Lego, del juego que todos conocemos. Cada año, estas casas prefabricadas están creciendo entre un 15 y un 20%. Hemos hablado con Manoli, que se ha comprado recientemente una y está, por lo que parece, bastante contenta con la decisión que ha tomado.
Tengo una casa prefabricada de contenedores marítimos. ¿Por qué la elegí? Porque vi una de las opciones para nosotros viable y al tener un solar en el cual llegar y que te la pusieran, pues fue fantástico. Y luego nos la llevaron ya con todos los elementos hechos. Estamos encantados porque es muy, muy calentita y muy fresquita en verano y en invierno. La puedes realizar de los modelos que más te guste, el diseño que más quieras. La verdad que es muy cómoda.
Casas prefabricadas, en este caso, como escuchamos, la de Manoli con contenedores marítimos. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La clave está en el proceso. Se fabrican en un taller, en una fábrica, con un control preciso de materiales y de tiempos.
Eso es, y eso permite reducir costes. Mira, yo he estado haciendo una búsqueda. De hecho, es que, Pilar, dan ganas de comprarse una casa, ¿eh? Porque son preciosas. Mira, te las he enviado ahora mismo al WhatsApp y vamos a ir explicándoles un poco.
¿Estos son casas prefabricadas, son lo que me acabas de mandar?
Casas prefabricadas, lo que te acabo de enviar, ¿vale? Entonces vamos a explicarle un poco al oyente lo que, mirando en internet, unas empresas, varias empresas que se dedican a esto, ofrecen. La primera, súper moderna, ¿eh?
Sí,
tiene
con
madera, así, con esto que se lleva ahora.
Es un chalet completamente. Bueno, es un chalet, de
totalmente.
Hecho. Así, con líneas muy rectas, muy moderno.
Efectivamente,
con su garaje, la puerta de garaje que estoy viendo negra, la entrada con, bueno, algo que parece ladrillo, las paredes blancas, es una pasada, es muy bonito, la verdad.
Sí, eso es. Bueno, pues esta tiene salón y cocina en espacio abierto, 3 habitaciones, una con baño incluido, armario, luego 3 baños comunes, lavadero y garaje. Estas rondan entre 100.000 y 200.000 euros, ¿vale? No te pone específicamente el precio de esta, porque ya depende de los acabados, de las modificaciones que quieras hacer, etcétera. Pero vamos, que es un casoplón, por un precio bastante razonable.
Me encanta porque lo ponen en un terreno con piscina.
Hombre, claro.
Es que de verdad que es súper bonita, sí, me gusta muchísimo primera.
Lo que hay que tener en cuenta, Pilar, es que claro, tú compras la casa prefabricada, pero tienes que tener el terreno, que también te cuesta un pico, ¿eh? Vamos a tener en cuenta todos estos detalles. La segunda casa prefabricada. Esta tiene 116 metros cuadrados repartidos en 2 plantas por 115.900 euros y tiene igual 3 habitaciones. Esta eran 4 habitaciones y 3 baños, creo, ¿vale? También muy bonita, como ves, un estilo más rústico,
sí,
así que para todos los gustos.
Sí, más clásico. Me gusta más la primera, que es más moderna. Esta
es
tiene el tejado normal, no sé si se dice en aguas.
Pues no tengo ni idea de cómo se dice.
Sí, bueno, es que vamos a hablar ahora con Alberto Armendia, que es arquitecto y nos acompaña también esta tarde. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ahora te vamos a hacer muchas preguntas de las casas prefabricadas. ¿Qué te parece esta?
Bueno, no es mi estilo, pero...
El mío tampoco.
Es más rústica, más clásica.
Sí, más clásica. Diciendo. Con el tejado en triángulo. No sé si se dice
sí,
en aguas
o... cubierta inclinada o en este caso cubierta a 2 aguas.
Ah, uh-huh. Mira, pues oye, pues Pilar, pues no estabas mal encaminada.
Sí, sí, me sonaba a mí.
La siguiente. Esta a mí me ha encantado.
Sí, me gusta,
o sea,
más esta
igual,
también.
¿Cómo se dice este tipo de... este estilo de casa? ¿Como cúbica o algo así?
Arquitectura contemporánea y un poco entre el mundo de los arquitectos donde yo me muevo personalmente, con un punto más comercial que otra cosa. ¿No?
Bueno, es todo.
Ay,
con
no
líneas
le veo
rectas.
Muy convencido.
No le he terminado de gustar. Con poca personalidad.
Enseñale la primera, que a mí la primera me ha gustado.
Mira,
a ver
la
qué
primera,
le parece.
Sí, la estábamos viendo aquí los
experto.
Dos. A ver, mira. Esta es la primera. También es de este estilo, ¿verdad? Más moderno.
Contemporáneo.
Más contemporánea, efectivamente, de espacios más amplios, con luces más abiertas, sí, más contemporánea.
Bueno, pues esta tercera, que se llama Casa Utopía, que es que les ponen hasta los nombres, las casas prefabricadas, sí. Imagínate, Pilar. Esta cuesta 216.000 euros. Súper moderna, dos plantas, 180 metros cuadrados. Hay que tener en cuenta que son 180 metros cuadrados repartidos en dos plantas, o sea que el tamaño, a ver, si lo comparamos con mi piso de 58 metros cuadrados en Madrid, es grande, pero que tampoco es un casoplón gigantesco. Si hacemos cuentas, ¿no? Y luego, otra tercera, esta, mira, fíjate, 42.070 euros, Pilar, que te la he puesto aquí, la cuarta que vemos,
sí, ¿eh?
Porque es más pequeñita, tiene sí. 70 metros cuadrados, es solo de una planta, también un estilo así como muy moderno, un poco retro, ¿no? Parece como de los años 70.
Sí, con una gran cristalera sí. y bueno, pero claro, es que estoy alucinando, dice 70 metros cuadrados, 42.000 euros, dime tú dónde encuentras ahora mismo un piso en cualquier ciudad de nuestro país sí. por este precio, ¿no?
De hecho, Pilar, es que te lo iba a decir porque tengo aquí el dato, estoy aquí con el teléfono móvil, claro, enseñando casas y se me van los datos, pero fíjate, he buscado, ¿vale? La media nacional en España para un piso de 70 metros cuadrados, que son los que tiene esta casa, ronda los 150.000 euros. Y de media en Madrid, un piso de 70-80 metros cuadrados te cuesta más de 300.000 euros. Ya depende, evidentemente, de la zona, de si es obra nueva o no y tal. Es decir, bueno, oye, pues parece que te puedes ahorrar un pico con esto de las casas prefabricadas.
Alberto, la diferencia de precios es abismal, desde luego.
Hay una diferencia de precio, por supuesto, que más o menos se puede estimar, si me tengo que mojar, entre un 20 o incluso un 30%. Ahora bien, estamos viendo en esos ejemplos que compartía Ana, el precio, digamos, que pagas a la constructora sin IVA. Uh-huh. A eso hay que añadir la parcela,
claro,
que en según qué sitios cuesta más que la construcción, los impuestos y las tasas que hay que pagar por construir tu vivienda, en este caso al ayuntamiento, y demás gastos que pueden ir apareciendo. Pero efectivamente sí que es cierto que todos esos ejemplos que estábamos viendo son casas que están ligeramente por debajo de los 1.000 euros el metro cuadrado construido, lo cual uh-huh. hoy en día es algo barato.
Es algo barato, efectivamente, sí. Porque yo creo que de media las casas ya están en esa cifra que citabas, ¿no?
Exacto.
En los 1.000 euros el metro cuadrado.
Y mil y pico y más. Según qué zonas de España puede haber unas diferencias importantes en el precio de construcción, ¿no? Cuanto estas viviendas prefabricadas, pues prácticamente tienen el mismo precio las construyas donde las construyas. Te cobrarán un poco más el transporte, ¿no? Si estás más lejos de la nave, pero construir les cuesta lo mismo.
Porque el proceso de construcción es así. La casa se construye en una nave, en una fábrica, y te la transportan al sitio que tú digas. Y la casa llega, te la depositan o hay que anclarla al suelo. ¿Esto cómo se hace? ¿Cuál es el proceso?
Exacto. A ver, para empezar, ¿no? Tiene que haber un terreno, ¿no? Una parcela, y esa parcela hay algo que no se puede prefabricar, que es, digamos, todo el movimiento de tierras y la cimentación, ¿no? No se puede dejar tal cual una vivienda ahí puesta, pues porque se iría hundiendo, moviendo y demás con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, la cimentación es un trabajo previo que se tiene que ir haciendo a la vez que te están fabricando la casa en la nave, ¿no? Y luego, para que nos hagamos también un poco todos idea, esta vivienda no es que venga un globo aerostático, la coja y la deje, ¿no? Va en trozos o en volúmenes de 3 metros por 8, porque tienen que caber en camiones, ¿no? Uh-huh. Entonces van en módulos de unos 20 y tantos, 30 metros cuadrados, ¿no? Uh-huh. Es por eso que si vemos en esos ejemplos, la casa más pequeña son 30 metros cuadrados, que es lo que cabe en un tráiler, ¿no? Un pequeño loft, ¿no? Para una vivienda en el campo o lo que sea, y de ahí pues vas de 30 en 30 sumando y puedes hacer la casa poco a poco más grande, ¿no? Esa es un poco la lógica para que sepamos un poco cómo funciona todo esto.
¿De qué están hechas estas casas? ¿De qué materiales?
Pues se utilizan los mismos materiales que cuando se realizan in situ. Sí que es verdad que debido a que digamos el punto positivo de estas casas es que se construyen muy rápido, lo normal es que tiendan a utilizar técnicas que se llaman en el rubro de la construcción en seco, ¿no? Que no dependan de que tenga que fraguar el hormigón o secar el mortero y demás, pero son exactamente las mismas que cuando tienen que hacer una casa in situ en la parcela.
Y una pregunta, porque a mí lo que, o sea, la duda que más me surge es si aíslan bien del frío y del calor en invierno y verano, si son energéticamente
eficientes,
eso
pregunta,
es.
Pregunta clásica, que no es obviamente la primera vez que la escucho. A ver, estas viviendas, por mucho que te las hagan en una nave, son edificaciones que están reguladas exactamente igual que cualquier otra construcción, ¿no?
Son completamente legales.
Completamente legales, obviamente. Tienes que pedir una licencia, uh-huh, una licencia de obras, como si te fueses a hacer la vivienda in situ, pero en vez de hacerla con unos operarios en ese sitio, pues bueno, en un momento dado llega y se pone, ¿no? Pero más allá de eso, decía que están sometidas exactamente a la misma norma. En este caso la principal es el código técnico de la edificación, ¿no? Que nos obliga a aislarlas de una determinada manera para que estén, pues bueno, perfectamente, respondan perfectamente bien ante las exigencias desde el punto de vista térmico, de la hermeticidad, del ruido, etcétera. Igual que cualquier otra que se construya in situ, tiene que responder una prefabricada.
E igual que una que se construya in situ, paga sus impuestos de la misma manera.
Totalmente, totalmente, absolutamente.
¿Y las que tienen ruedas, esas no? ¿O sí?
Ahí me empiezas a pillar, porque estamos hablando de una caravana, entonces, ¿no?
Es que he visto que hay unas que son, pues eso,
es
más
que
baratas.
La he tenido varios días investigando sobre casas prefabricadas.
Yo de verdad que ya estoy pensando en cuando tenga el dinero comprarme una prefabricada. Pero he visto algunas que vienen con ruedas y entonces era, es que no sé cómo se llaman. Pero decía, eso he leído, claro, es que fíjate tú de Google y ChatGPT, que esas no siguen el mismo, o sea, como el mismo reglamento. Son típicas casas que son movibles o algo así. Es decir, que un día las tienes en un sitio, pero luego otro día las puedes llevar a otro.
Me pillas.
No sabemos qué pasa.
Para mí, o es un vehículo o es una vivienda. Efectivamente, entiendo el concepto de que es fácilmente estas arquitecturas, digamos, que se pueden desmontar fácilmente, desde luego que lo entiendo, pero conociendo a la administración y a los ayuntamientos, o es una vivienda o es un vehículo.
Creo que
todo lo híbrido va a generar problemas por uno o por otro punto.
Sí. Bueno, tú las que conoces bien, Alberto, son las que van ancladas, como estamos hablando, las casas prefabricadas que van ancladas al suelo. Decíamos que cada vez se están vendiendo más en España y el precio es una de las razones, evidentemente.
El precio y el tiempo. Estamos hablando que según la empresa, según el grado de personalización, bueno, pueden estar comprometiéndose las constructoras a dejarte la vivienda operativa entre 3 y 6 meses.
Claro, que es poquísimo tiempo, ¿no?
Frente a un año y medio, ¿no? Que puede llevar una obra, digamos, construida al estilo tradicional, ¿no? Y el tiempo es dinero y el dinero es tiempo. Entonces, en ese aspecto es un punto más, ¿no? Para ciertas personas o familias que al final pues que tienen que tomar decisiones en base a los condicionantes con los que cuentan, ¿no?
Alberto, ¿qué ventajas y desventajas les ves tú como arquitecto a estas casas prefabricadas?
Mira, ventajas muchísimas. No es algo, digamos, que se haya inventado ayer, es algo que desde hace décadas, sobre todo en los países nórdicos, se lleva haciendo así, con un porcentaje que llega hasta el 50% de las viviendas unifamiliares, con un alto grado de prefabricación. Por lo tanto, es algo que es de esperar que llegue a España, ¿no? Hoy en día, apenas el 2% de las viviendas unifamiliares nuevas son prefabricadas, pero esto es algo que progresivamente pues va a evolucionar, porque tiene tantas ventajas desde el punto de vista de que se van a eliminar gran parte de los errores que, claro, imaginemos un operario cuando está lloviendo, nevando, con 40 grados y demás, ejecutando una obra, va a pasar a estar ejecutando esa obra dentro de una nave con temperatura y humedad estables y sin viento, y en muchos casos ayudado por robots, ¿no? Uh-huh. Errores cero. Las patologías de la edificación se van a reducir y mucho, ¿no? Luego, un poco yendo por este tema, las condiciones laborales, estamos hablando de que los trabajadores van a pasar los operarios van a pasar a trabajar en unas condiciones bastante más favorables que ahora, ¿no? No es casualidad que los países nórdicos ya apostasen por esto, porque tienen condiciones más duras, ¿no? De lluvia y de nieve que nosotros, ¿no? Y, y luego por un tema económico y de tiempos. Vamos hacia la inmediatez en todo y la manera de ganar tiempo y ser más eficientes en las operaciones inmobiliarias es haciendo las cosas más rápido y más barato. Y es la prefabricación el camino en ese aspecto, ¿no? Obviamente hay un parque inmobiliario de millones de viviendas que se han construido in situ y que no va a desaparecer la manera tradicional de construir, pero sí que progresivamente pues va a ir tomando muchísima más cota, ¿no?
Pues de las casas prefabricadas hemos hablado esta tarde con el arquitecto Alberto Garmendia. Alberto, una pregunta de sí o no. ¿Te comprarías una casa prefabricada?
Sí.
¿Sí? Bueno, pues eso yo creo que
ya has
convencido a
dar vueltas.
Estaba ya convencida, ahora ya le has dicho un sí,
ahora
vamos.
Ya 100%.
Y ahora directamente se va a pasar otro rato en Google a ver si encuentra una de las casas a su gusto.
Ya tengo unas cuantas fichadas.
Ya lo sabía yo. Alberto, muchísimas gracias estar con nosotros esta tarde y hablarnos de estas casas que, como decimos, pues seguramente van a tener más presencia en un futuro cercano en nuestro país. Gracias, Alberto.
Muchas gracias.
Huertas, gracias.
Chao.
Pues vamos a hablar a continuación de la que ha sido sin duda una de las imágenes del día. La reaparición de María Corina Machado después de 16 meses viviendo en la clandestinidad. Hemos visto a la líder de la oposición venezolana en Oslo. Ha llegado finalmente a la capital de Noruega. María Corina ha conseguido salir de Venezuela por primera vez en 12 años. Su viaje, la verdad, que ha sido casi casi de película. Esta mañana la hemos podido escuchar en rueda de prensa.
Vamos a demostrarle al mundo que no solamente nos merecemos este premio, sino que realmente esta generación entera pasará a la historia de lo...
María Corina ha viajado hasta Noruega para recoger el Nobel de la Paz, pero ya sabes que ayer no llegó a tiempo a la ceremonia y tuvo que ser representada por su hija. Hoy, por fin, ha recibido el reconocimiento. La opositora dice que va a aprovechar estos días para estar allí con los suyos, tener una serie de reuniones y pasar alguna revisión médica, pero asegura, ha dicho, que volver a Venezuela.
Mi vuelta a Venezuela será cuando pensemos que las condiciones propicias en términos de seguridad y no depende de la salida o no del régimen. Será lo antes posible.
Hace 24 horas en este programa te contábamos que María Corina Machado estaba en paradero desconocido, solo sabíamos que su intención era llegar allí a Oslo en las próximas horas, pero nadie sabía dónde estaba. Pues bien, hoy ya conocemos cómo fue su viaje. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Un viaje, como decíamos, prácticamente de película.
Hombre, es que no es fácil, ¿no? Para la líder opositora de una dictadura salir de esa dictadura. María Corina llevaba 16 meses viviendo en la clandestinidad. La última vez que se la había visto fue hace casi un año, el 9 de enero, en las grandes protestas contra la toma de posesión de Nicolás Maduro. Bueno, en esta película de salida de Venezuela se habla de cinco países: Venezuela, Países Bajos, México, Estados Unidos y, por supuesto, Noruega. El viaje comienza el martes en Caracas, donde ella vive escondida desde hace 16 meses. Allí suele ir cambiando de domicilio, de casa en casa, por miedo a ser detenida.
Cuenta la crónica del Wall Street Journal que la opositora huyó en un coche disfrazada con una peluca.
En un viaje por carretera que duró 10 horas, María Corina llega a burlar 10 controles militares en una ruta similar a la que cubren muchos venezolanos para salir del país. Así habría conseguido alcanzar un puerto en el que le esperaba una lancha para llevarla hasta la isla holandesa y caribeña de Curazao. Y te preguntarás, ¿una lancha no identificada ahora mismo y por hoy en el Caribe?
¡Qué peligro!
Pues ahí entra en Estados Unidos.
Según fuentes cercanas a la operación, el equipo de Machado habría contactado antes con el ejército de Estados Unidos para evitar, pues eso, un ataque aéreo.
Una vez en Curazao, una isla a 65 kilómetros de Venezuela, un jet privado procedente de Miami y matriculado en México habría despegado con destino Oslo, haciendo una escala en la ciudad de Bangor, en el estado de Maine. María Corina continúa así su viaje por el cielo hasta Oslo y aterriza en la capital noruega aproximadamente a las 11 de la noche. Después de abrazar a los suyos, sale al balcón del Gran Hotel de Oslo para saludar a cientos de venezolanos exiliados. Eran las 2 de la mañana, Pilar, cuando se producía esa imagen de la que hablas para la historia.
Como decimos, después de casi 48 horas de viaje, María Corina Machado recibía el Nobel de la Paz en Oslo. Ha conseguido salir de Venezuela después de pasar 16 meses viviendo en la clandestinidad. El reto ahora es que pueda regresar, pueda volver a Venezuela de forma segura. Gracias, Isra.
Gracias a ti, Pilar.
Rosa, tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, a ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble. ¿Estás contento? Bueno, no te preocupes, hay solución. Porque es hora de irse a la Mutua. Si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua. Y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE es referente en el entretenimiento. Y Alberto Herrera, de lunes a viernes, de 10 a 1 de la tarde, te ofrece una ventana a las mejores entrevistas, los mejores contenidos ligados a las preocupaciones sociales, a la ciencia o a la historia.
¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando.
El EGM certifica que Alberto Herrera es un referente en el entretenimiento.
Y por eso te decimos gracias.
Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 15% en una selección de marcas de electrónica y un 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el 15 de diciembre venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Ocasión Plus.
Navidad. Navidad, dulce Navidad.
Espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Aquí va la receta.
¡Vamos, especial!
¿Cuántos más seamos? Mejor. Y esos muy ricos mariscos de locos.
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con los filetes de salmón.
Y los quesos de oveja a 3,29. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergia a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales. Y también...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Tarde de COPE, donde, como todos los jueves, te vamos a contar lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con él, con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta nuestra Rosa Rosado, que sigue por aquí con nosotros.
Pues sí, aquí estoy.
Bueno, Juan, que llegan nuevos estrenos a la cartelera. ¿Con qué te quedas esta semana?
Pues mira, vamos a empezar con una película muy entretenida, que lo más sorprendente es que se basa en una historia real y se llama Roofman, un ladrón en el tejado.
La policía cree que Roofman, el ladrón de los tejados, puede seguir en la zona.
Debes irte esta noche.
Quiero quedarme, no llamaré la atención.
Tienes que vigilar con quién hablas. ¿Dónde quieres llegar, Jeff?
Roofman, un ladrón en el tejado, una película basada en una historia real contada por un mentiroso. ¿Esto cómo es y por qué hay que verla?
Bueno, eso es lo que pone al principio de la película, yo creo que para quedarse un poquito con la gente, ¿no? Una historia real contada por un mentiroso. Pero la historia es real. Es un veterano del ejército, Jeffrey Manchester, que como muchos veteranos venían un poquito para allá y no sabían integrarse. Y bueno, y se dedica a robar. Roba tiendas entrando por los tejados. Hasta ahí va bien. Le pillan, le meten en la cárcel, se escapa con mucha astucia de la cárcel.
Qué tío más hábil, ¿no?
Y entonces se esconde en un Toys R Us donde vive varios meses, sin que nadie le vea.
Sí, ¿eh?
O sea, durante las horas de horario comercial, él está ahí en su saco de dormir, en una camita que se ha hecho en lo alto de un sitio que nadie le ve.
Pero aquí la pregunta es importante. ¿Cómo entra en el Toys R Us? ¿Por la puerta pequeñita? ¿La de los
no,
niños?
No, no. Sí, él entra ahí como un cliente.
Sabéis que hay dos puertas, ¿no?
Sí, es verdad.
Entra como un cliente, pero no sale, uh-huh. ¿Vale? Porque no tiene dónde vivir. Pero en esos meses donde él está ahí haciendo la vida al revés, él se pasea por la tienda y juega con los juguetes por la noche, tratando de esquivar al segurata, empieza una relación romántica con Kirsten Dunst, que no sabe realmente quién es él, ¿no? Y ya no puedo contar más.
¿Pero ella qué hacía ahí?
Bueno, ella es una clienta. Es que él se deja ver.
Ah, que se deja ver.
Sí, lo que hace es dormir allí, o sea que él vive allí. No es que esté escondido todo el día ahí, vive ahí. Por las noches sabe cómo entrar y cómo dormir ahí.
Es como la gente que duerme en el aeropuerto.
Pues sí, sí, efectivamente. Y entonces, por un lado, tiene toda la película ese tono de aventura picaresca de un ladrón simpático, porque uh-huh. Él es Channing Tatum, que no sé si lo he dicho, que hace un personaje muy simpático, es un ladrón que te cae muy bien, porque está lleno de buenos sentimientos. Cuando roba nunca quiere molestar, no quiere hacer daño a nadie, ¿no? Es muy capriano en ese sentido. Luego tiene la historia romántica y luego el drama, porque claro, estas cosas acaban bien o acaban mal. Hay que ver la película.
O sea, pero es muy, muy ya de estas épocas, ¿no? Para sí. Navidad, peli perfecta.
Sí, sí, totalmente. Por eso digo, es muy capriana. Es una buena película para Navidad.
Bueno, pues la primera recomendación de Juan Orellana, Roofman, un ladrón en el tejado. ¿La puede ver toda la familia?
Sí, la puede ver toda la familia.
Perfecto. ¿Qué más cosas hay que ver esta semana, Juan?
Bueno, pues nos venimos a España a una película que también se basa en hechos más o menos reales y se llama Frontera.
¿Un visado? ¿Visa? ¿No podríamos encontrar una solución distinta a este problema?
No, yo os juro que me da igual que terminemos todos en una cuneta.
Tú no lo puedes saber, nadie.
Juan, esta película Frontera es una de las producciones españolas más esperadas este 2025. ¿Por qué hay que ver esta película?
Bueno, mira, primero porque la directora es una persona muy interesante, porque es la presidenta de la Academia de Cine de Cataluña, Judith Colel, que ha hecho cosas muy variadas y muy interesantes. Segundo, porque toca un tema que no se ha tocado mucho. Yo en este momento no caigo en otra película que trate de esto, que es cuando en España ya terminó la Guerra Civil, pero en Europa todavía no terminó la Guerra Mundial, tratan de cruzar muchos judíos por la frontera de los Pirineos a España. Entonces la película se ambienta en un pueblecito del Pirineo catalán, donde llegan un grupo de judíos pidiendo auxilio, y detrás de los judíos vienen los alemanes, con los que hay que tener una relación, digamos, de país neutral, etcétera. Entonces, los distintos cabecillas del pueblo, el alcalde, el jefe de la aduana, etcétera, tienen que tomar posición, y cada uno lo va a hacer según o sus intereses o su conciencia, y pasan muchas cosas. Entonces, la película es muy interesante porque cuenta algo nuevo, es una producción muy cuidada, o sea, hay dinero en la película, es un poquito sesgada, un poquito guerra civilista, como no podía ser de otra manera, pero el resultado está bien porque los personajes están bien construidos, hay conflictos interesantes, cada uno tiene su mundo, pues está el guardia civil con sus historias, el alcalde que también tiene su pasado... Y queda una película bastante redonda.
Bueno, está Asier Echeandía, que me encanta, y luego está
claro.
Jordi Sánchez, que es el
Miki Sparvé.
El Recio, Antonio Recio.
Ah, Antonio Recio,
que
claro,
que
de la
que se avecina.
Sí.
Que creo que
el reparto es muy bueno.
Sí, sí, bueno, además el que lo vamos a ver, que no tiene nada que ver con los mariscos, ¿eh?
No, aquí nada que ver
marisco
con
Recio.
Eso.
Marisco Recio.
Y está al mejor precio.
Bruna Cusí, que es una gran actriz, que también hace... O sea, los actores están muy bien y muy bien dirigidos, además.
Bueno, pues la segunda recomendación que nos hace Orellana, esta película Frontera. ¿Y una más?
Una más, muy navideña, Rey de Reyes.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Un auténtico rey sirve a sus súbditos. Si tenéis fe, seréis más fuertes que antes.
Porque hay que ver Rey de Reyes, Juan.
Bueno, esta sí es la película navideña
de este año,
de
¿no?
estas vacaciones, sí, efectivamente, porque es prácticamente la única película que trata, digamos, directamente de la Navidad. Es una película de animación. Dices, bueno, ¿y cuál es la originalidad? Bueno, pues la originalidad está en que es una vida de Jesús contada por Charles Dickens, que se la cuenta a su hijo con el que tiene problemas de relación. Charles Dickens tiene un hijo que, bueno, él echa de menos, que dice no me haces caso porque él está todo el día dedicado a su obra literaria, obras de teatro. Y entonces, gracias a la intercesión de su mujer, dice hazle un poco más de caso, dice te voy a contar una historia. Entonces le empieza a contar la vida de Jesús, pero ellos se convierten en personajes también de la vida de Jesús. La animación es muy bonita, muy original, se crean situaciones, pues eso, muy novedosas porque es Charles Dickens y su hijo en los escenarios de la vida de Jesús. Y bueno, el resultado está muy bien.
Chula,
es una
¿no?
película coreana que está fenomenal. La lleva por todo el mundo Angel Studios, que son los que hacen The Chosen, la serie esta que ha tenido tanto éxito. Y bueno, es una película que pueden ver niños pequeños, pero también adultos, porque es tan imaginativa y tan creativa que también nos lo pasamos.
Pero mezcla la animación, como
no,
dices.
No, todo es animación.
Pero luego veo que está Kenneth Branagh.
No, pero esos son los que han doblado a los muñecos
vale,
en inglés.
Vale, estaba viendo
claro.
aquí Kenneth Branagh, digo, ¿cómo es esto?
Sí.
Uma Thurman.
Para oír a Kenneth Branagh y Uma Thurman tendrías que ver la película en versión original.
Bueno, y Pierre Brosnan y Whitaker,
claro.
Hay gente
pero
muy fuerte.
En España las películas de animación casi todas se estrenan dobladas al castellano porque los niños no van a andar leyendo los subtítulos.
Claro, por eso digo, en algún momento a lo mejor es que salen ellos, ya aparecen los actores.
Se les oye, pero solo en la versión inglesa.
Animación, por tanto, ¿sabes que yo no soy muy de animación?
Pero hay que verla, Pilar,
pues
hay que verla, si
pues
además es muy original el planteamiento.
La animación, sí, esta película es muy original, pero la animación está llena de maravillas.
Sí, verdad. Cierto
bueno, es. Pues Rey de Reyes, otra de las películas que nos recomienda esta semana nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana, y además apuesta por esta como película, desde luego, navideña. De la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que ver, Juan?
Bueno, un clásico, cómo no, La leyenda del indomable.
Luke, calma. Es un camino muy largo. Ya lo sé, pero el jefe tiene prisa. Pues vamos a complacerle. ¡Ya! ¡Ánimo! ¡Ya! ¡Ale!
¿Por qué corremos tanto?
¿Tiene prisa? Pues vamos a complacerle.
La leyenda del indomable, un clásico de cine carcelario y un hito del drama protagonizado por Paul Newman. ¿Por qué hay que ver esta película?
Porque está muy guapo.
Sí, muy guapo y sudoroso.
Da igual.
Es una de las mejores películas de Paul Newman, con muchas escenas memorables, no solo aquella en la que se comen no sé cuántos cientos de huevos que recordaréis, sino por otras muchas. Una película muy interesante, muy moderna en muchas cosas y desde luego un recital de buenas interpretaciones. También se sufre viendo la película, y también de buenas canciones interpretadas, una de ellas por Paul Newman. Así que...
Ah, ¿llega a cantar Paul Newman?
Sí, sí.
Pero esto no lo sabía yo.
Sí, sí. Hay una escena en la cárcel cuando recibe la noticia de que su madre ha muerto.
Sí.
Y que se pone a cantar. Luego le castigan por cantar fuera de hora. Pero cantan y todos le escuchan.
Uh-huh.
Y es una escena muy bonita.
La leyenda del indomable, mañana en 13... en Classics a las 10:05. Orellana, te tienes que ir. Hoy no te quedas con nosotros para escuchar lo que nos trae a continuación Rosa Rosado. Bueno, eso es muy bonito, eso que dices.
Te va a ser lo mejor, Juan.
Ya lo sé, pero te escucharé en el coche.
Gracias, Orellana.
Hasta la semana que viene.
Bueno, ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana, así que vamos a conocer lo que tenemos que oír, Rosa.
Pues sí, Pilar, hoy hay que oír a Leire Martínez. Nunca fui tuya. Es que ya sabemos la fecha de salida del primer álbum en solitario de la ex cantante de La Oreja de Van Gogh. Va a ser el 20 de febrero de 2026. Esa es la fecha elegida para lanzar su primer disco en solitario, que se va a titular Historias de aquella niña y que incluye 12 canciones con invitados como Edurne, Miranda, Andrés Suárez. Incluso tiene una canción con Abraham Mateo. A ver, yo creo que a todos los fans de La Oreja de Van Gogh les va a gustar mucho porque sigue más o menos la misma línea. Pero musicalmente innova un poquito. La canción que canta con Abraham Mateo, pues no sé, tira más a música moderna, se aleja un poquito del pop. Y yo creo que puede gustar. Así que nada, pues que disfrute de las Navidades y en febrero le espera un tute al aire que no veas.
¿Eh? A mí me gusta esa canción, esta que sacó.
Hombre, esta
después de, ¿verdad?
Sí, hombre.
Tiene mucho rollo.
Era además un golpe en la mesa diciendo aquí estoy yo.
Eso
y ahora
es.
Voy a decir lo que
eso
yo siento.
Es. Y
¿no?
Aquí voy a dejar también unos mensajitos, unos recaditos.
Sí, vamos. Y la verdad es que nos gustó a todos y nos fascinó la letra porque realmente todos esperábamos algo así. Y Leire no defraudó, como yo creo que no va a defraudar en ese nuevo disco primero en solitario que se publica el 20 de febrero del 26. Bueno, hoy también tenemos que oír, bueno, hoy y siempre hay que oír a Rosalén.
Me dicen que no hay que dormirse, me obligo a hacer ya una nueva canción. Alegre, que tenga buen ritmo, letra llegadiza porque todo es efímero. Me dicen que sí, cuánto premio, que canto con todos, que qué años más buenos. Que se me ve luminosa, siempre sonriendo con brillo en el pelo. Y yo que he derribado los muros de mi esqueleto. Que tengo las hojas en blanco, el tarro vacío, que no comprendo. Y yo que aún no he escrito todas las cartas que dicen adiós. Que no encajo en este planeta y me he mudado a calle Decepción. Y cómo te explico que hay días que aún teniendo todo no soy feliz. Me compro una sonrisa blanca, me he visto de rojo, te finjo que sí. Las luces terminan cegando y por dentro va caminando el dolor. Y la tristeza me mece, por más que lo intente, quedo grande todo. Y no me permito caer, y no me permito caer.
Qué mujer, no hay por dónde meterle mano a esto.
Ya, es que dices, no lo puedo pisar, no lo puedo pisar. Es tan bonito, canta tan bonito, tan especial, ¿verdad, Rosalén?
Rosalén canta y los demás escuchamos, porque realmente tiene algo en la voz, sin duda. Bueno, Rosalén anunciaba hace unos días a través de sus redes sociales que por primera vez en sus 15 años de carrera necesita parar porque está agotada emocionalmente. Y bueno, yo creo que desde luego se lo ha ganado pulso porque, a ver, es que no nos damos cuenta de la presión y de la velocidad a la que se empujan los artistas hoy en día, entonces está agotada. Un parón que va a comenzar el próximo 1 de enero, no sabemos cuánto tiempo estaremos sin ella, pero necesitaba apartarse de las redes sociales, estar en casa, en su pueblo, en Le Tour, en Albacete, con gente a la que no le ha dedicado el tiempo suficiente. Pero antes de irse nos ha dejado dos regalos. Uno es esta canción que estamos escuchando, que se titula Fragilidad, que es una canción que tenía desde hace años guardada en un cajón, que estaba grabada pues a guitarra y voz en una sola toma. Suena pues como empezó, suena pues a honestidad, ¿no? Que es como empezó ella con su guitarra. Y nos ha regalado esta Fragilidad, por fin ha encontrado el momento de sacarla del cajón. Y el segundo regalo son tres conciertos que va a tener lugar este mes de diciembre, el 28, 29 y 30 en la Sala Galileo de Madrid, porque ahí es donde tocó por primera vez en 2012. A ver, es algo simbólico, ahora llena estadios, pero cabe muy poquita gente en la Sala Galileo, es un sitio muy pequeño, pero ahí es donde empezó todo y ahí es donde quiere cerrar el círculo, un círculo que para ella ha sido precioso, entonces entiendo perfectamente que sea en la Sala Galileo. Y desde luego nos ha regalado tanto que espero que este descanso lo disfrute y a la vuelta nos siga emocionando con sus canciones y con su voz.
Pues sí, buen descanso. Rosalén, hay que parar a veces y bueno.
Coger aire.
Eso es, respirar, coger impulso para luego volver con más fuerza.
Pues sí, y tirar. Bueno, y esto que os voy a poner ahora os va a hacer sentir un poquito viejos, Es que me encanta.
A mí también me encanta. No es un subidón. Pedir. Mira, esta debería ser la sintonía de la tarde, Cope.
Eso es.
Queremos esta canción todos los días.
A las 3, a las 4, a las 5 y a las 6.
Todo el rato sonando, con los oyentes, cuando demos paso a Expósito, en la tertulia, todo. Queremos ayuno todo el tiempo.
Es un subidón de canción.
Venga, la cabeza, Rosa. ¡Ahí, vamos!
Bueno, nosotros tenemos más pelo que el cantante ya, te puedo asegurar, ¿eh? Que lo tiene bien cortito. No está mal.
Que se lo ha cortado.
No, hombre, ya no tiene, a ver, no tiene volumen. El volumen, o sea, la laca la deja
doblado.
Eso
con un buen champú se arregla.
Habrá que darle algunas clases. Pero, a ver, Europe va a actuar en tres ciudades españolas dentro de su gira 40 aniversario. 40 aniversario del Final Countdown. 40 años.
Qué bueno.
Hablamos de la formación clásica con Joy Tempest a la cabeza, con menos pelo, como decíamos. Ya no luce esa melena rubia estupenda, maravillosa, que muchas decíamos, pero ¿cómo es posible que tenga más pelo que yo este?
Esos pues rizos. Sí,
esos rizos. Ahora la cosa está menos frondosa, pero es un gustazo escuchar este tema y otros clásicos en directo para celebrar los 40 años de un disco tan icónico como lo fue The Final Countdown. Y dicen que además va a ser un espectáculo sin precedentes y van a cantar todas las canciones del disco, van a cantar Carrie.
La balada.
Claro, van a cantar Rock the Night y otras tantas canciones con las que vendieron 25 millones de discos. ¡Qué barbaridad! Las ciudades elegidas son Barcelona, Bilbao y Madrid. Los conciertos serán en octubre del año próximo, 8, 9 y 10 respectivamente. Y las entradas ya están a la venta. Y bueno, que van a sacar un nuevo disco, el disco número 12. O sea que para los nostálgicos de Europe... Tenemos disco y gira.
Ahí vamos a estar. En el concierto.
Oye, pues qué divertidos,
Es que es un temazo.
Es un temazo. Las fiestas del pueblo tienen que seguir sonando.
Claro. Ese guitarreo, Qué bueno.
Bueno, también tenemos que escuchar hoy un momento viral en redes sociales. Bajamos un poquito el ritmo. Ella es Shakira, junto a sus hijos en su concierto en Buenos Aires.
Ahí están los niños cantando con ellas, todos vestidos de color azul.
Son tan
azul
monos,
bebé,
son
sí,
tan monos.
Son muy ricos.
Uno se parece,
cantan bien, además.
Uno se parece mucho a Piqué, otro se parece más a Shakira, ¿verdad? Incluso en el color
y
de pelo.
Y me encanta cómo abrazan, cómo besan a la madre. Se nota que hay tanto amor ahí.
Sí, y es verdad que es la primera vez que se suben a un escenario a cantar con ella.
Mira cómo canta el pequeñín. Ah, no, está Shakira.
Casi, pero no, Pilar.
Este sí. No, es ella también.
Esta es ella, pero ahora canta el niño.
Madre mía, lo que tardan las criaturas en cantar. Ahora, ahora. Este es el mayor, ¿no?
Este es el pequeño.
Este es el pequeño. Mejor para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy.
qué monada. Son dos artistas ya, porque ellos incluso tienen una banda con una chavala y tienen su disco y sus canciones. Pero es la primera vez que subían en directo con ella al escenario. Nunca lo habían hecho desde que en mayo del 23 lanzó este tema acróstico junto a sus hijos. Y la verdad es que es muy bonita. Muy bonita. La imagen y verlos en directo, como son tan monos. La verdad es que sí da mucho gusto escucharles cantar con su madre, claro. Y yo quería recordar hoy... Pues a un cantante italiano que nos dejaba también hace unos días y que todos recordamos con este baladón.
Hombre.
Eras tú. Que siempre fuiste tú.
1976, ¿eh?
Fíjate, lo que ha llovido desde entonces.
Eso denota.
Pero aquí seguimos cantando, ¿eh? El jardín prohibido.
Pues sí, es que esta semana, a ver, hemos hablado mucho de Jorge Martínez, El alma de ilegales, de Robin y esta Extremoduro, pero yo pensaba en Sandro Jacobbe, en este Jardín prohibido, una de las joyas musicales de su repertorio, un tema con el que se enamoraron tantas parejas, tantos jovencitos allá por el 76. Con ese famoso verso, lo siento mucho, la vida es así.
No la he inventado yo. Siento mucho,
la vida es así.
Número uno en medio mundo, en Italia, en España, en un montón de sitios. Era un jovencito monísimo que se convirtió en el embajador de la canción romántica, que ha estado en activo hasta hace 10 años que le detectaron
un cáncer. Hace poquito estuvo con Herrera aquí en COPE, ¿eh?
Claro, sí,
hace
sí.
Hace 4 o 5 años
por
estuvo aquí.
Por eso te digo que ha estado hasta el último momento, hasta que le han dejado las fuerzas y la salud, y bueno, pues nos dejaba hace unos días a los 75 años.
Sandro Jacobbe, al que siempre vamos a recordar por esta canción, por esta balada, Jardín Prohibido.
Sí, sí, que nos encanta recordarla.
Hombre, temazo también. Gracias, Rosa Rosado.
Anda guapa hasta ahora.
Escuchas La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos. Como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Esta Navidad, nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas La tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Legos, Lego!
¿Sabes cómo suena la Navidad con los sets Lego?
Suena imaginación.
Suena creatividad.
Suena amistad. Suena diversión.
Y suena a juego.
Estas Navidades regala juego.
Regala sets Lego.
Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Un viaje a una civilización milenaria. El despertar a la vida en el antiguo Egipto. Infancia y adolescencia. Una exposición inédita, inmersiva y reveladora. del 4 de diciembre de 2025 al 5 de abril de 2026, en Córdoba, Salas Vincorsa y Oribe. Organiza Vincorsa y Ayuntamiento de Córdoba.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
¿Qué va a pasar entonces con esta legislatura? Esencialmente nada ha cambiado. Por mucho que Sánchez se arrastre ante el prófugo no le va a salvar. Tampoco le va a echar, ¿eh? Con una moción de censura votada con el PP y Vox, al menos de momento.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué frase, qué cita o qué dicho has hecho tuyo y forma ya parte de tu vida? ¿Cuál es el que más utilizas, el que más te gusta, el que más se dice en tu casa o en tu tierra? Es la pregunta que hemos planteado hoy a los oyentes, Rosa.
Pues sí, Pilar, tenemos un montón porque al final cada uno acaba adoptando una frase o como propia o incluso varias, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Yo escuché uno que me gusta un montón. Carrera que no se pega al galgo, en el cuerpo la tiene.
José, de Córdoba. No sirva a quien sirvió, ni pidas a quien pidió.
Esta es muy basta. No sé si voy a estar vivo mañana como para que me hables del mes que viene.
Yo siempre digo que te tomes la vida como si fuera la última cerveza fresquita que te fueras a tomar. Buenas tardes, gente.
Muy bien, esa sí, última me ha gustado.
Nos gustan estas frases.
Bueno, citas o frases que pueden salir perfectamente de un libro o de un cómic.
Hola, amigos de la COPE. Pues mira, sí tengo una frase que yo digo mucho y la cogí de un cómic, Mortadelo y Filemón. Que una de las viñetas está Mortadelo, que sabéis que se disfrazaba. Pues estaban en un autobús, el autobús iba a explotar porque el profesor Bacterio llevaba algo dentro que explotaba. Entonces, Mortadelo se disfraza de águila para salir del autobús. Y Filemón lo coge así de la pata y le dice: de esto nada, monada. Lo mete para adentro y le dice: todos juntos en roneo hasta darnos el morrón. Y esa frase me encantó, me morí de la risa. Así que la digo mucho cuando vamos en grupo y alguien se quiere escaquear de algo. Le digo: no, señor. Todos juntos en reunión hasta darnos el morrón. Y esa frase ya se ha quedado mía. Mi hija con 11 años también la repite. Bueno,
ay, qué bueno, me encanta. Sí. Me encanta además que bien nos lo ha contado.
Desde luego que sí. Y también hay frases muy simpáticas como la que nos cuenta este oyente.
Buenas tardes, gente. Cuando hice la mili hace ya mucho tiempo, siempre había un dicho o una frase que le ponía a la novia en las cartas, porque antes eran las cartas, no era igual que ahora. Y le decía, novia, no me mandes tantos besos, mándame chorizo y queso y un buen cacho de jamón. Hasta luego, gente.
Déjate de amor y mándame jamón, anda.
Qué romántico todo.
España es así.
En fin, las cosas que nos habéis dicho, esas frases, esos dichos, esas citas también que forman parte de vuestra vida. La radio continúa, ya sabes, aquí en COPE y llega ya mismo Expósito, que enciende ahora mismo su linterna. Mi frase es: no hay cabeza buena. Y esta se la copié al gran Carlos Herrera. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
María Corina Machado ha logrado culminar su viaje a Oslo desde Venezuela. Aunque la opositora al régimen de Maduro no llegó a tiempo para recibir el premio Nobel, su presencia en la capital noruega posee una enorme fuerza simbólica. Cientos de compatriotas la recibieron con entusiasmo y Machado ha tenido ocasión de dirigirse a los medios internacionales sin intermediarios. Su salida de Venezuela fue sumamente compleja y requirió un plan de acción respaldado por Estados Unidos. Este viaje constituye una afrenta simbólica a la dictadura de Maduro, que se ha mostrado incapaz de impedir que la opositora cruzara la frontera. En Oslo, Machado pronunció un discurso de aliento y esperanza para Venezuela, en el que vaticinó la inminente caída del régimen. Durante su intervención dedicó palabras especiales a los jóvenes venezolanos y subrayó la necesidad de que Estados Unidos se